La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Jesús Martín Fernández es un neurocirujano joven, tiene 31 años, pero es una auténtica eminencia. Es neurocirujano y músico. Ha publicado hace nada un libro y Jesús Martín Fernández, el doctor Martín Fernández, que conoce bien el cerebro, dice que probablemente se muera sin saber cómo nace la conciencia, cómo surge en las personas la experiencia. O sea, según el doctor Martín Fernández, hay algo misterioso en las personas. Yo no soy neurocirujano, tampoco músico, pero tengo la misma sensación que el doctor Martín Fernández. 8andiano, el líder de Batasuna, no, de Bildu sí, 8andiano, pide perdón a las víctimas.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón de salir.
¿De qué se arrepiente 8andiano? ¿Por qué pide perdón 8andiano? ¿Se arrepiente 8andiano de no haber llamado a ETA banda terrorista? ¿Pide perdón por eso a las víctimas? ¿Se arrepiente de que Bildu y Sortu no hayan condenado los asesinatos de ETA? No. No se arrepiente de nada de esto, ni pide perdón por nada de esto. ¿De qué se arrepiente entonces 8andiano? ¿De qué se ha arrepentido en las últimas horas? Se ha arrepentido de haber metido el asunto de ETA en la campaña electoral.
Este tema hay que sacarlo del foco mediático y sobre todo, y ante todo, fuera de los intereses electoralistas.
O sea, que no se arrepiente de nada. Se arrepiente de haber hablado de una cosa que según él no tocaba hablar. ¿Y por qué no tocaba hablar de ETA en la campaña electoral? Sin duda, en una campaña electoral es importante que se hable de la gestión de la sanidad, de la educación, pero es muy importante saber si el partido que puede ganar las elecciones el domingo en el País Vasco llama a las cosas por su nombre. Si llama al terrorismo, terrorismo. Dice la vicepresidenta Montero que no es suficiente esta petición de perdón.
Lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, de que ETA fue una organización terrorista. Lo corresponde a Bildu saber si lo que ha dicho es o no suficiente. Desde luego, para nosotros no lo es.
No es suficiente, no es suficiente, porque en realidad 8andiano no ha pedido perdón por nada, ya digo, solo ha pedido perdón por hablar de una cosa en un momento que según él es inconveniente. Por cierto, que Montero ha tenido un lapsus. Quería decir que los socialistas están en gobiernos con el PNV y se ha confundido y casi dice los socialistas y Bildu comparten gobierno, aunque en la última fracción de segundo se ha corregido.
Que nosotros hemos participado de un gobierno con PNV.
Bueno, se ha corregido. No queremos decir que este lapsus en realidad refleje lo que hay en el fondo de su cabeza, porque no hay gobiernos, es verdad, entre Bildu y el Partido Socialista. No comparten, pero han compartido muchas otras cosas. Recordemos otra vez, sin el apoyo de los socialistas, ahora mismo el alcalde de Pamplona no sería de Bildu. Sin el apoyo de Bildu, muchas de las leyes de la anterior legislatura no hubieran salido adelante. O sea, hay que tener en cuenta que Bildu votó a favor de 80 iniciativas legislativas del gobierno. O sea, que si no es suficiente lo que dice 8andiano hoy, tampoco era suficiente lo que decía 8andiano hace una semana, hace 15 días, hace 3 meses.
Cosas tan elementales como que Bildu no puede ser decisivo o que Junts no puede ser determinante en la política española no tendrían que estar siendo zarandeadas ni objeto de debate.
Bueno, pues ahora parece que Paje y los líderes socialistas, Paje y el gobierno, están en la misma línea. Es este ratito, hasta que se acaben las elecciones vascas. Recordemos que Óscar Puente decía de Paje, por afirmar esto, que está afirmando ahora Paje, que Page estaba en el extrarradio de la Constitución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el calor y la resistencia a los insecticidas está provocando el aumento de cucarachas, un insecto que genera mucha repulsión. Solo en lo que llevamos de año, los avisos por esta plaga han aumentado un 32%. Tere vive en Madrid y ha tenido que recurrir a una empresa especializada de control de plagas.
Que ahora que acaba de empezar otra vez el calor, pues la verdad es que están volviendo a salir y estamos un poco desesperados. Hemos llamado al ayuntamiento incluso para ver si limpian las arquetas de exteriores a las casas y bueno, pues a ver qué pueden ir haciendo. Pero nosotros, bueno, creo que nos va a tocar este año que nos vuelvan a hacer otra vez el mismo tratamiento.
Muchos se preguntan cómo es posible esta proliferación si se supone que nuestras medidas de higiene son mayores que las de hace décadas. En Mediodía COPE nos ha dado todas las respuestas con este ejemplo el investigador del CSIC, José Luis Maestro.
Es un poco lo que pasa con las bacterias patógenas, que las tratamos con antibióticos. Las que son resistentes son las que quedan. Con los insectos pasa lo mismo. Tienen resistencias y las que adquieren estas resistencias, o sea, las que sobreviven a los ataques que nosotros les hacemos, esa resistencia la transmiten a la descendencia y eso es lo que pasa.
Y el aumento de los tipos de interés y del precio de la vivienda llevaron a que durante 2023 los españoles destináramos el sueldo íntegro bruto de casi 7 años de trabajo para pagar una hipoteca. Un esfuerzo que es de un año más a la época anterior a la pandemia. Susana Moneo.
Ha aumentado en 4 meses respecto al año anterior y se produce por el incremento medio del precio de la vivienda en un 8% frente a una subida menor del salario medio, que ha sido de un 3,8. Así se ensancha la brecha entre ingresos y precios. A ello se suma la subida de los tipos de interés con unas condiciones hipotecarias más restrictivas. En 2023 se registraron las mayores variaciones de precio de la historia, con repuntes de casi el 11%, pero hay diferencia entre comunidades. Ha aumentado en 13 de ellas el tiempo necesario para pagar la casa. En Baleares, por ejemplo, es de 12 años del sueldo íntegro. Le sigue Madrid con 11 años y 2 meses y el País Vasco con 9 años. Donde se necesita menos tiempo es en Ciudad Real. No llega a 3 años. Le siguen Zamora, Cáceres y Badajoz con 3 años y 5 meses.
Y el Senado italiano da luz verde a un proyecto de ley educativo en el que estipula que el comportamiento que un alumno tenga en clase contará para su nota final. Una medida controvertida con la que se trata de frenar el aumento de las faltas de respeto a profesores y trabajadores de colegios e institutos. Roma, Eva Fernández.
De ahora en adelante, los estudiantes italianos tendrán que pensarse 2 veces su comportamiento en las clases porque se juegan literalmente su futuro. Así lo dispone la ley Valditara, que lleva el nombre del ministro de Educación. La nota que se reciba en comportamiento hará media con el resto de asignaturas. En secundaria, por ejemplo, quien no consiga como mínimo un 7 en conducta no podrá pasar de curso. Si se recibe un 6, será necesario realizar un trabajo de educación cívica y si tan solo llegas al 5, el suspenso está asegurado. El mayor problema será para los que quieran acceder a la universidad, porque si no se supera el 8, se pueden perder hasta 3 puntos que bajarán directamente la nota de selectividad. Las bajas calificaciones serán fruto de faltas disciplinarias graves y reiteradas durante todo el año escolar.
Y tras la eliminación del Barça en la Champions, Araujo responde a Gundogan. Luis Munilla.
Gundogan puso en cuestión la actuación de Araujo en la expulsión, que le acabó costando la eliminación al FC Barcelona. Ayer algunos compañeros afearon sin citarle la actitud a Gundogan, y hoy ha sido el propio Araujo el que le ha respondido de esta manera en la presentación del libro Relatos Solidarios.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
¿Lo has hablado con él ayer o cuando hayas tenido oportunidad?
Bueno, creo que ya he respondido a esa pregunta.
En el Real Madrid, informa Melchor Ruiz, no son importantes los problemas físicos de Vinicius y Carvajal, que terminaron tocados ayer. Hoy, además, se ha conocido que el árbitro del Clásico Madrid-Barça del domingo será Soto Grado, con Sánchez Martínez en el VAR. En el Godó han sido eliminados Bautista y Davidovich. Y en el Tour de los Alpes, etapa para el británico Simon Carr, liderato un día más para el español Juanpe López. Al australiano Chris Harper le ha salvado el casco tras golpearse la cabeza con una farola.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 20 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más nubes y máximas de 23. En cuanto al tráfico, un accidente, la M50 en Getafe, sentido A42, está cortando el carril izquierdo. Dificultades de salida además, A3 Rivas, A4 Villaverde, Getafe y Pinto, A42 Carabanchel Alto y Getafe, y A5 Alcorcón. Complicaciones de entrada, A1 Las Tablas y A42 Parla, y en ambos sentidos A2 Torrejón. El M40 Hortaleza dirección A2, Coslada A3, Mercamadrid y Villaverde A42 y Campamento y Pozuelo hacia la A5. El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de prisión permanente revisable para un miembro de la banda juvenil Trinitarios por el asesinato de un joven en 2016. Continúas escuchando La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Lavender, The Gospel, Arbel. La inteligencia artificial está cambiando la guerra. Robots y drones en el campo de batalla, armas inteligentes que seleccionan el objetivo y toman la decisión de disparar. Rifles que disparan de forma automática al detectar el blanco y triplican la letalidad. Ucrania y Gaza, sobre todo, son el escenario donde el nuevo armamento está mostrando su capacidad destructiva. De tal modo que si el filósofo y escritor chino Sun Tzu viviera hoy, tendría que volver a reescribir su libro El arte de la guerra. He mencionado tres nombres al comienzo. No sé si has oído hablar de Lavender, por ejemplo. La inteligencia artificial que usa el ejército israelí que selecciona objetivos humanos sobre los que disparar con un margen de error del 10%. Se está usando en la guerra contra Hamas. Lo mismo de Gospel, otra inteligencia artificial que utiliza Israel para destruir edificios basándose también en algoritmos. Y luego están los rifles, dotados de un sistema de disparo inteligente como Arbel, que está preparado para disparar automáticamente cuando detecta el blanco. La verdad es que es espeluznante, ¿no?, pensar en todo eso y sobre todo en el recorrido que todas estas armas controladas por inteligencia artificial puede llegar a tener. A esta hora de la tarde voy a saludar a Lorenzo Silva, es colaborador del programa, es escritor, es columnista, nos acompaña aquí en la tarde, martes y jueves a esta hora. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Se llegará a prescindir del factor humano para meter estas armas en la guerra y serán las únicas que decidan?
Bueno, poder hacerlo depende de disponer de la tecnología, de la información y de la capacidad industrial que hacen falta para desplegar algo así, ¿no? Me temo que no todas las comunidades humanas van a tener en el futuro, ni siquiera en el futuro lejano, estas capacidades, con lo que seguirá habiendo guerra artesanal, es decir, seres humanos a los que abaten otros seres humanos que a su vez han decidido hacerlo, ¿no? Pero, qué duda cabe, ya están ahí y estarán en más escenarios de conflicto. Y, bueno, plantea, la verdad es que el uso de estas armas y el recurso a esta tecnología para tomar decisiones de una gravedad moral extrema, ¿no? Lo podemos decir así, es decir, la eliminación física de un ser humano es una decisión de una gravedad moral extrema, decisión que por otra parte se produce una y otra vez en las guerras, ¿no? Pero en las guerras hasta ahora esas decisiones las tomaban humanos, no quiere decir que siempre lo tomaran con fundamento, la historia de las guerras también es la historia de la barbarie y de los crímenes de guerra, pero bueno, pues digamos que incluso detrás del crimen estaba una conciencia humana, ¿no?, que de alguna forma tendría que responder de ello ante sí misma o ante un tribunal o ante quien fuera, ¿no? Con la interposición de las máquinas esto desaparece, ¿no? Y yo creo que en el fondo es una banalización del acto, ¿no?, de atacar, incluso de despojar de la vida al enemigo. Quizá para poder hacerlo hay un presupuesto que es desvalorizar especialmente frente al enemigo, ¿no? Bueno, en la guerra en general no se tiene mucha estima por el enemigo, ¿no? Pero cuando se acepta utilizar unas herramientas que pueden tomar decisiones con márgenes de error del 10%, que no siempre, seguramente, hay operadores humanos que tienen el tiempo suficiente para comprobar que las decisiones que toma la inteligencia artificial son correctas, ¿no? Pues al final lo que se está es no solo menospreciando el valor de la vida del enemigo, sino también el valor de las vidas que rodean al enemigo, ¿no? Algunas de estas herramientas, pues a partir de la información que tienen, que es muchísima, porque tienen todas las comunicaciones intervenidas, pues un determinado perfil de una persona que tiene unos determinados movimientos, pues deducen que es un líder de Hamás y deducen que se le puede matar y deducen que se puede hacer en la medida en que a su alrededor pues no haya más de cierto número de personas, ¿no? Que también lo saben, porque también están rastreando sus comunicaciones. Pero se acepta, ¿no? La muerte de personas que no tienen que ver. Y fíjate, hay algo ahí que, aunque sea en un entorno menos dramático y menos trágico, ya nos afecta a todos, ¿no? Creo que al final dejar que la inteligencia artificial, que máquinas basadas en una tecnología y a partir de lo que les dicen los algoritmos, decidan sobre cosas de los seres humanos, parte de, bueno, de una consideración previa que es no tener en mucha estima a los seres humanos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las compañías que utilizan la inteligencia artificial, a sus clientes VIP no se la aplican. Eso estoy convencido. Se la aplican a los otros.
Bueno, vamos a conocer un poco más a fondo estas armas, cómo funcionan y hasta qué punto son autónomas o no. Voy a saludar a Jesús Manuel Pérez Triana, es analista de seguridad y defensa, autor de guerrasposmodernas.com. Jesús Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Vamos, si te parece, una por una, ¿no? Para que tú nos disecciones un poco este tipo de armas, empezando, por ejemplo, por Lavender. ¿Qué es y cómo funciona?
Bueno, Lavender es en inglés lavanda, como la flor, y es un sistema fundamentalmente de procesamiento masivo de datos. Es decir, aquí la inteligencia artificial entra en juego porque se trata de tomar decisiones, de buscar, localizar objetivos ante una montaña de datos enormes. O sea, Israel, en el caso de Gaza, pues tenemos drones, tenemos aviones, tenemos sistemas de interceptación de comunicaciones, hay información de espías, informantes. Es decir, hay una montaña de datos que había que procesar para empezar a marcarle objetivos a la aviación. Israel llegó a manejar pues una lista como de 37.000 potenciales miembros de Hamas. Entonces ahí es donde entra un sistema de inteligencia artificial que coge los indicios y que es en un proceso de aprendizaje. Aquí la cuestión es qué criterio de laxitud o de exigencia le ponemos a ese algoritmo a la hora de marcar a una persona, porque pensemos que esto no es un campo de batalla totalmente abierto y despejado. Esto no es un valle o una llanura donde, bueno, avanzan combatientes con uniforme. Estamos hablando de un entorno urbano donde los combatientes se esconden entre la población civil. Y lo que nos permite deducir si una persona es combatiente o no, eso es procesar esta información y ver los patrones, con quién se relaciona, dónde se mueve, en qué áreas de la franja de Gaza se mueve. Y claro, ahí hay pues un enorme error, un enorme margen para la ambigüedad y para el error. Y la cuestión aquí entonces es qué criterios le dan a la máquina a la persona, porque le hemos dado una responsabilidad al sistema informático, pero siempre hay una persona que en última instancia toma una decisión, que delante de una pantalla, delante de un menú, le da con el ratón y decide que sea muy, muy, muy estricto y que solamente quiere resultados muy seguros, o alguien que dice la autoridad política nos está pidiendo resultados, nos está pidiendo que haya aquí acción y quiere, la sociedad nos demanda una respuesta contundente, y entonces esa persona coge el ratón y le da criterios más laxos y se arriesga a que la información, el resultado no sea tan exacto.
Exacto. De esto depende cuáles sean, por decirlo así, los daños colaterales, ¿no?
Sí, exacto. De este criterio. De eso estamos hablando. Entonces, sí, es decir, hay una persona toma la decisión de que solo va a dar por bueno los resultados de este sistema informático, que tengan muchas certezas y muchas certidumbres y que haya muchos indicios de que esa persona es un combatiente. o es una decisión humana de decir, pues bueno, nos arriesgamos a que las decisiones sean equivocadas, a que los resultados no sean correctos, pero por criterios políticos decidimos que vamos a, que estamos dispuestos a correr ese riesgo, en este caso porque había después del 7 de octubre una sensación en Israel de una fuerte demanda de la sociedad de respuesta, o los políticos lo interpretaron, porque a lo mejor sería interesante haber encuestado a la sociedad israelí que es lo que ellos realmente demandaban, pero en este caso es un decisor político que le transmite a un militar una decisión. Entonces, siempre que pensemos en una máquina, en una, hay que pensar quién la diseñó y con qué criterio.
Bien, Jesús Manuel, hay un programa también que completa este Lavender que se llama Where is Daddy? ¿Dónde está papá? Y que rastrea individuos ya marcados para llevar a cabo el bombardeo cuando ya estén en casa. ¿Con qué precisión se puede llegar a hacer esto?
Pues ahí era una cuestión que se planteaba, era dónde localizar en la Franja de Gaza a los combatientes. Y entonces alguien tomó la decisión que era más fácil procesar montañas de información y detectar cuando estaba en su casa, porque es una información que a lo mejor es muchísimo más fácil que de encontrar que a lo mejor los refugios o los puntos de encuentro o los lugares clandestinos. Entonces ahí pues vemos que hubo una decisión, hubo una voluntad de que esos ataques tuvieran lugar en el punto a lo mejor de más fácil de que fuese más fácil recopilar la información, más fácil encontrarlo, pero evidentemente aumentaba el riesgo de los daños colaterales, porque si atacas y bombardeas el hogar donde duerme un combatiente, ahí hay una familia.
¿Cómo funcionan los rifles de última generación como Arbel?
Bueno, esto es un uso de la inteligencia artificial, pero ya no es la aunque la bala la dispara en última instancia el arma, esto es la aplicación a las armas de fuego que usa una persona. Lo que en un buque de guerra o en un carro de combate es una dirección de tiro, es decir, se aprieta un botón, se le hace un telémetro, mide la distancia. Calcula el punto, y lo que pasa es que una persona tiende a, pues, en fin, a no tener la firmeza a la hora de sujetar el arma. Entonces, una vez que se ha apretado el gatillo para disparar, no sale inmediatamente la bala, sino que el sistema espera a que el movimiento natural del brazo se haga que el fusil apunte justo al blanco. Entonces, no estamos ya en un sistema automatizado que dispara y selecciona el blanco, sino que es una ayuda a una persona que ha disparado el gatillo, pero la bala no sale inmediatamente, solo sale cuando el cañón apunta. Entonces, esto ya es otro terreno. Esto ya serían las ayudas, los sistemas que ayudan a apuntar. Y esto es, entre otra vida se llama una dirección de tiro. Es decir, no estamos en el terreno de una torreta absolutamente autónoma con cámaras que busca caras y dispara. Esto es otra cosa. Ese sistema en concreto es otra cosa.
¿Hasta qué punto estamos cerca o lejos de que se pueda programar o de que la inteligencia artificial llegue a aprender, según los criterios, obviamente, que se les dé para ello, y de que llegue a tomar sus propias decisiones de quién debe vivir y quién debe morir?
Pues como dije, esto siempre responde en última instancia a una decisión de alguien que tiene ante sí un programa, unos parámetros y los influye. Fundamentalmente lo que nosotros estamos llamando ahora mismo inteligencia artificial son sistemas de aprendizaje. Hay bases de datos, por ejemplo, le queremos enseñar a un dron volador que detecte vehículos blindados. Entonces le damos una base de datos de fotos de distintos vehículos, desde las distintas por arriba, por abajo, por lado, y que él llegue un momento que sea capaz de identificar esos vehículos por sí mismo. No es más simple que eso, o sea, no es una decisión de vida o muerte. La cuestión, el criterio es la persona que diseña esa máquina. Por ejemplo, pensemos que alguien ha diseñado un dron que lanza misiles cuando detecta un carro de combate enemigo. La cuestión es si ha tenido en cuenta o no poner una línea de código donde diga, pues si hay personas que no parezcan armadas, no se dispara el misil. Ahí es por eso digo yo que siempre estamos hablando y debatiendo sobre la deshumanización, la decisión de una máquina, pero aquí siempre hay un criterio humano. Y la cuestión es que, por pavoroso que sea, ahora mismo la cuestión, yo creo que lo que está empujando hacia esto es, cada país tiene miedo de las connotaciones morales y éticas que tiene esto, pero siempre queda la duda. ¿Y si mi rival geopolítico no tiene estas cortapisas? ¿Y si otros países van a usar este tipo de sistemas para tener una ventaja que yo no voy a tener? Entonces, nos vamos a ver en una situación como al principio de la carrera de las armas nucleares. Nos parecen que son armas terribles, nos estremecen por todas las implicaciones éticas y morales, pero en la última, al final siempre va a haber alguien que va a pensar: es mejor que nosotros invirtamos dinero en esto, es mejor que nosotros nos dotemos de este sistema, porque si no lo hacemos va a venir otro que no va a tener tantos escrúpulos morales y va a tener una ventaja que nosotros no tenemos.
Jesús Manuel, aparte de Israel, ¿qué otros países del mundo tienen este tipo de armas, si es que se sabe?
Bueno, fundamentalmente en el caso de Israel hemos estado viendo que son sistemas de procesamiento de información y de para obtener blancos, y ya sabemos que, por ejemplo, en Ucrania se están empleando. Es decir, hay una empresa estadounidense que se llama Palantir, es una de las empresas pioneras en inteligencia artificial y en creación de software de procesamiento de información. Nunca lo han terminado, o sea, no hay forma de confirmarlo, pero siempre se apunta a que la localización de Osama Bin Laden tuvo que ver con software desarrollado por esta empresa, y sabemos que Palantir ha desembarcado en Ucrania. Es el dueño de la empresa, o los dueños de la empresa siempre han hablado de que ellos están usando Ucrania, es decir, han regalado sus sistemas informáticos de inteligencia a Ucrania porque saben que es un laboratorio de guerra en el que están aprendiendo. Como yo decía antes, que lo importante de la inteligencia artificial es el sistema de aprendizaje, pues ahí están teniendo un laboratorio de pruebas importante. Y también, por supuesto, todos los países, es decir, del marco OTAN, China, Rusia, estamos viendo que hay iniciativas, programas. Es decir, se está apuntando hacia eso, sí. Lo que yo decía de que había una cierta preocupación de que si nosotros no invertimos suficiente va a venir otro y lo va a hacer, aunque sea en este campo del procesamiento de señales en el espacio electromagnético, el procesamiento de fotos, de imágenes, ayudas al diseño y al desarrollo pues de buques o de lo que sea de ingeniería. O sea, la inteligencia artificial no solamente se aplica a sistemas letales, está presente en la ayuda a la toma de decisiones, al diseño, y está, vamos, ahora mismo, pues yo creo que es raro que no haya países que estén invirtiendo en eso. Hasta hace poco, por ejemplo, la Armada de Portugal presentaba un nuevo tipo de buque y decían orgullosos que ellos iban a aplicar inteligencia artificial en ayudar a que ese buque pues se diseñase más fácil.
Comprendo. Jesús Manuel Pérez Triana, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Encantado. Hasta la próxima.
Es decir, Lorenzo, que la nueva carrera armamentística ya está aquí y es esta, ¿no?
Bueno, tú hablabas al principio de Sun Tzu, ¿no? Decías que Sun Tzu queda superado, tendría que reescribir su manual. Algunas ideas de Sun Tzu no solo siguen valiendo, sino que están detrás de esta carrera, ¿no? Dice Sun Tzu que la guerra es el arte del engaño, ¿no? Y todo su manual, en definitiva, de lo que habla es cómo buscar la ventaja respecto del enemigo. Porque, bueno, pues es un estratega que lo que busca, además, es un estratega profesional que busca la victoria para que el palquín trabaja, ¿no? Pero a mí quizá lo que me preocupa más es que en ese tratado, ¿no? Ese tratado que también se habla de maniobras estratégicas, pues hay una reflexión, ¿no? Sobre cómo hacer y no hacer la guerra. Y, por ejemplo, una de las reflexiones de Sun Tzu es que cuando uno quiere conquistar un país es mejor no destruirlo más de la cuenta, ¿no? Y preservarlo tanto como pueda. Bueno, la interposición de estas herramientas en las que sí hay unos criterios humanos, sí hay unos controles, pero luego, ¿qué pasa, Pilar, si el que controla esto está a las 3 de la mañana, lleva 10 horas, está cansado y está ahí con el ratón, como nos ha descrito Jesús Manuel, y dice, bueno, pues venga, pues adelante, ¿no? Pues al final seguramente esto, aunque parezca que puede racionalizar y que puede dar más eficiencia a la acción militar, pues seguramente también va a desconectarnos de la destrucción, ¿no? Y a desresponsabilizar a quien toma decisiones destructivas. A mí la verdad es que me parece extremadamente alarmante, aparte de la consideración moral, ¿no?, que puedes hacer sobre ello.
Totalmente de acuerdo. Lorenzo Silva, gracias y buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
A seguir hablando de inteligencia artificial, pero afortunadamente para temas muy diferentes, aunque ojo, porque esto también puede generar cierta polémica esta tarde. Hay una inteligencia artificial que ha hecho un ranking de los pueblos o ciudades más feos de cada comunidad autónoma española. A ver, los voy a decir todos seguidos así rapidito. De Andalucía, Algeciras. De Valencia, Sagunto. De Galicia, Ferrol. De Castilla-La Mancha, Puerto Llano. De Extremadura, Almendralejo. De Madrid, Getafe. De Aragón, Teruel. De Castilla y León, Palencia, capital. De Navarra, Tudela. De País Vasco, Baracaldo. De Baleares, Manacor. De Cantabria, Torrelavega. De Asturias, Avilés. De Cataluña, Hospitalet. Y de La Rioja, Haro. Y ahora hay un montón de oyentes ya soliviantados, seguro.
Hombre, claro.
Bueno, vamos a ver. Y toca defender nuestro pueblo pues, y nuestro pues honor. O una, estar de acuerdo.
En Haro hay unas bodegas estupendas.
Sí, las bodegas, pero a lo mejor el pueblo, yo qué sé.
Haro no se merece eso.
Oye, no tampoco. Merece, vamos, no bueno, merece. Bueno, perdóname, puertollano, que para hasta el ave para allí todo, que tiene una tradición minera.
Pero o sea, aquí estamos hablando de bonito feo.
Bueno, pero tiene muchas cosas. Ahí ya. Hay un olivar que produce. Donde antes había una mina, por ejemplo, a cielo abierto, ahora hay un olivar que da un aceite.
Y que la está ría de Ferrol, ¿qué le pasa a la ría de Ferrol?
Eso digo
¿sí?
yo.
Pues de Galicia, pues será que todo lo demás es mucho más bonito, no sé, no
y
sé.
Y Algeciras, bueno, Algeciras, nadie tiene, no hay ningún pueblo que tenga delante un continente.
A ver, de todas formas, para uno, exactamente.
Un
hay claro. que buscar lo bueno, no, siempre bueno, hay que buscar
vamos
lo bueno.
Vamos somos allí,
aquí la cuestión
Ale, la bahía de Algeciras, África.
Si los oyentes, fíjate. Si la gente está de acuerdo con esto o no, y que nos dé los argumentos por los que están de acuerdo o no, o si quieren defender. Porque se han sentido aludidos en todo esto y defender a tope, ¿no? Su ciudad o su pueblo, pues que nos llaman y que nos lo cuenten.
Y que nos digan las cosas bonitas que tienen estos pueblos, estos
la lista,
sitios.
Repite,
uy, no, que es muy larga.
A ver, repite.
De Andalucía, Algeciras, de Valencia, Sagunto, de Galicia, Ferrol, de Castilla-La Mancha, Puerto Llano, de Extremadura, Almendralejo, de Madrid, Getafe, de, ya verás, de Aragón, Teruel, de Castilla y León, Palencia, capital, fíjate tú, los palentinos, de Navarra, Tudela, de País Vasco, Baracaldo, de Baleares, Manacor, de Cantabria, Torrelavega, de Asturias, Avilés, de Cataluña, L'Hospitalet y de La Rioja, Haro.
Ya. ¿Y el Torico de Teruel qué, por ejemplo?
El Torico. Pues eso digo yo, a mí Teruel plaza, me pareció una ciudad bien bonita cuando estuvimos.
Y Sagunto, bueno, con la historia que tiene Sagunto, hombre, la resistencia frente a la invasión romana.
Y a mí la Plaza de Palencia me parece una pasada, ¿eh? De todas formas, para uno, yo creo que su pueblo es el mejor, pero también vamos a ser un poco realistas.
Claro.
¿El tuyo? ¿Qué? No nos ha invitado tu pueblo, tú.
A ver, mi pueblo es Pedro Muñoz en Ciudad Real.
Pedro Muñoz.
No es de los más bonitos de la Ruta del Quijote,
sí.
Pero para mí es muy bonito.
Pedro Ahora, Muñoz.
Que vas allí, pues
yo
mira.
Yo no recuerdo la página del Quijote donde habla de Pedro Muñoz.
Porque van de paso. Hombre, a ver.
Porque por ejemplo, mi pueblo se aparece en el Quijote. La Plaza del Potro, que está en Córdoba, sí aparece mencionado, pero Pedro Muñoz no.
Bueno, pero es que tengo una cosa, del Toboso a Campo de Cristana tienes que pasar por mi pueblo. Vamos
ya,
a ver.
Y el Toboso, bueno, al Toboso bueno, va ahora, Sancho, no va el Quijote.
Ahora se puede dar ahí un camino y eso, pero...
Bueno,
que no me quiten la ilusión, estoy teniendo muy exquisito. No, la gente.
A ver, Pedro Muñoz.
No, Pedro Muñoz, no digo que hay sitios más bonitos alrededor, pero bueno, cada uno
de
tiene que defender
lo de
el suyo.
La inteligencia artificial es mentira todo, porque la inteligencia artificial
mentira.
Dice lo que tú dices, que le diga. O sea, el problema no es...
No, ahora ha recopilado opiniones.
No, eso, tú le metes el
tipo.
Criterio.
Tú bueno, pues tú le metes el criterio de haber recopilado.
El criterio.
Digo yo.
Bueno, por ejemplo,
el criterio
este algoritmo
que sea feo y le
no ha valorado
feo.
Que delante de Algeciras hay un continente.
Efectivamente, es que no puede valorarlo
¿Quién
todo.
¿Quién tiene enfrente un continente?
Pero ya estamos nosotros aquí para defender nuestros pueblos con claro. nuestras cosas. Aquí, por ejemplo, va una paisana.
Hola, gente. ¿Cómo se nota que la inteligencia artificial no conoce España y no ha salido de un despacho? Si no, no estaríamos hablando de inteligencia artificial, estaríamos hablando de gente con gusto. España es lo más bonito. Cada sitio tiene bueno. su encanto. Hasta cualquier pueblito como el mío, que no tiene nada más que una iglesia pequeñita. Mi pueblo se llama Hormigos y es de la provincia de Toledo. Pues hasta mi pueblo tiene encanto. Es un pueblo de 700 habitantes que me río yo de la inteligencia artificial. Que lo pasé muy bien.
Pero vamos a ver, que no generalicemos. Sí, claro que España tiene rincones muy bonitos. Sí, pero hemos hecho la lista, ¿eh?
Venga,
la ha hecho la inteligencia artificial.
Vamos a concretar. Almendralejo.
Buenas tardes, gente. Yo creo que España no tiene ningún pueblo feo. Lo que pasa es que los pueblos que están industrializados, Sagunto fue muy industrial, entonces, claro, se afean, ¿no? Yo soy de Badajoz ciudad, entonces Almendralejo no quiero barrer para la tierra, pero Almendralejo yo creo que es uno de los pueblos, es una ciudad ya, un pueblo industrial vitivinícola, no es feo, ¿no? Es la capital de tierra de barro, no sé. Yo creo que España no tiene ningún pueblo feo, sino que tiene diferentes pueblos o pueblos diferentes, ¿no? No creo en eso de la inteligencia artificial, no creo para nada. Y muchísimas gracias por el programa, gente.
Vale. Pero está muy bien mojarse de vez en cuando, yo no digo más.
Bueno, a ver, que Almendralejo no está feo.
Pueblos de España, feos, bonitos, ¿cuáles conoces? ¿Hay alguno que te parezca feo, feo, feo y eres capaz de decirlo aquí? ¿Y por qué? Hay que argumentar.
Bueno, hay 607 que te defraudan, 15, por ejemplo.
06,
tú que 02. Tienes la expectativa muy alta después de Pedro Muñoz.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Euskadi se juega muchísimo.
Y hay que hacerlo desde el respeto a la voluntad mayoritaria del pueblo vasco.
¿Frenará el PNV el empuje de Bildu?
¿Qué papel jugarán PSOE y PP?
Han cogido a un candidato para que diga que no vas a hacer lo mismo, que vas a hacer cosas distintas, que vas a cambiar.
Este domingo el País Vasco decide su futuro y te lo contamos en COPE.
Minuto a minuto durante la jornada.
A las 8, los primeros sondeos en tiempo de juego.
Y a partir de las 8:30 de la tarde, COPE te da más, con una doble programación.
El Madrid-Barça en tiempo de juego.
Y especial elecciones con Ángel Expósito.
Este especial elecciones
desde el País Vasco.
Con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE en las sedes de los partidos.
Para una mayoría.
Síguelo todo en COPE, las emisoras de COPE más, COPE.es y la aplicación móvil.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Estaría bien poner aire acondicionado. Y pintar de nuevo. Y poner césped artificial y luces LED en la terraza.
La primavera, tu casa altera. Porque en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 25 de abril. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Sobre el ataque de Irán contra Israel, que saben ustedes es la noticia de las últimas horas. Como es habitual, no ha habido resolución de condena. La gran pregunta que usted se hace y me hará, y yo la transmito a quienes me la pueden responder, es ¿qué va a pasar ahora? Toda la comunidad internacional está movilizada para evitar una mayor escalada en el conflicto.
Carlos Irán Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paloma Esteban, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Paloma Esteban, antes a micrófono cerrado, hace un minuto, ya ha hecho el análisis político para hoy, mañana y pasado. La frase que ha dicho ha sido la siguiente. Este ochandiano iba de mono, se puso la chaqueta, pero te descuidas y sale la bestia. Síntesis del análisis.
Síntesis, un resumen, yo creo que certero.
Lo has hecho tú. Oye, hoy ha pedido perdón.
Si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón de salir.
Bueno, eso es lo que dices tú, que va de mono. Pero dice que pide perdón no porque ellos no hayan reconocido que ETA sea una banda terrorista. Pide perdón porque ha hablado del asunto en plena campaña electoral.
Este tema hay que sacarlo del foco mediático y sobre todo, y ante todo, fuera de los intereses electoralistas.
Y Ochandiano, como tú dices, Paloma, que va de mono, dice que se están dando pasos.
Estamos dando pasos. ¿Insuficientes? Seguramente sí. Pero yo creo que esto trata precisamente de encontrarnos en un camino dando pasos insuficientes.
Esto llevan dando pasos mucho tiempo y siguen en el mismo sitio.
De caminar, de caminar, de caminar, pero nos descuidamos y bueno, siguen en
pues
el mismo
eso,
punto.
Pues eso, ¿cómo es? Iba de mono,
pero
se puso la chaqueta y las gafas de pasta, que también eso da mucha... se ha cambiado el flequillo, ya no llevan el flequillo cortado aquí, así como antes, pero sale la bestia, sí, sí.
Pero es verdad, además en comunicación política siempre los expertos lo dicen, que la imagen y la vestimenta es importante, sí. Y es cierto que después de que Otegi diera un paso al lado y llegara Pello Ochandiano, bueno, pues es verdad que incluso han intentado cambiarlo, explican muy bien en Euskadi, ya te digo, los politólogos, pues con Americana, con un look más moderno, además ha intentado hacer un discurso, si quieres, desde la centralidad y evitando hablar de ETA y del terrorismo, porque es así, la primera semana de campaña no querían agitar esto, además los nacionalistas insisten mucho en que la sociedad vasca quiere pasar página y de repente llega la hora de la verdad y en la recta final de la campaña se niega dos veces, porque por mucho que haya dicho Inma, pido perdón, si es que las he ofendido, o sea, siempre con una
incondicional,
pero se niega dos veces a decir lo que fue ETA, que todos sabemos que fue una banda terrorismo, puro terrorismo. Entonces, claro, está muy bien cambiar la vestimenta, intentar hacer como que Bildu no es lo que es, pero Bildu viene de donde viene, no ha condenado lo que no condena, y como lo vemos, incluso con Americana, gafas de pasta y sin ser Otegi, siguen sin hacerlo.
Y Montero, la vicepresidenta, dice que no es suficiente la petición de perdón que ha hecho Ochandiano.
Lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, de que ETA fue una organización terrorista. Lo corresponde a Bildu saber si lo que ha dicho es o no suficiente. Desde luego, para nosotros no lo es.
Vamos a ver, ¿qué va a hacer Montero el lunes, el martes, cuando tenga que pactar estos presupuestos, ¿no? Porque ya no va a haber los siguientes. ¿Qué va a decir Óscar Puente? ¿Qué van a hacer en el PSOE?
Es que estamos locos por verlo. O sea, es que después de lo que ha pasado en esta campaña electoral, estamos locos por ver cómo de nuevo el gobierno y el Partido Socialista se va a tener que mirar frente al espejo. Venimos hablando de que Bildu es un partido democrático, que ya cumple con los estándares, que hay que incorporarlo a la gobernabilidad. Es un socio súper importante. Ha apoyado leyes que ni siquiera ha apoyado el PNV. Es un socio consolidado del gobierno de España. En diciembre vimos cómo le quitaron la alcaldía de Pamplona a UPN para dársela a Bildu. Y de repente, en esta campaña vasca, es como si nos diera a todos un ataque y vaya cuajo, ¿no? O sea, quiero decir, yo, sinceramente...
Puede decir una cosa la contraria luego volverán a decir la contraria.
Pero si es que no queda más remedio, Fernando, claro. Porque si algo sabemos es que esta legislatura Sánchez necesita a cada uno de sus socios. Lo que pasa es que, llegado a este punto, sinceramente, yo creía que después de ver las declaraciones de ministros de España, Pedro Sánchez también, no solo reconociendo, apoyando que Bildu forme parte de sus socios de investidura, no esperaba esta especie de vehemencia Valencia que les ha entrado ahora en el País Vasco. Yo creo que ahonda todavía más en la gran crisis de credibilidad, que es la crisis que va teniendo Pedro Sánchez y que le pesa mucho.
Oye, el lunes estaremos hablando del resultado de las elecciones vascas. El lunes, si no me acuerdo mal, empiezan las comisiones, empieza la comisión en el Senado, que es la del PP, y la del PSOE, que es en el Congreso. Bueno, el PP ha anunciado hoy, Alicia García, en el Senado, que va a ampliar la lista. No sé si eso significa que va a meter a la mujer de Pedro Sánchez.
Hemos decidido actualizar el objeto de la comisión de investigación en el Senado para que el gobierno tenga que dar explicaciones.
¿Eso qué quiere decir? ¿Va a aparecer la mujer o no va a aparecer en la lista?
A ver, yo no sé si todavía va a aparecer. Creo que puede no aparecer en esta ampliación, lo que no quiere decir que cierre la puerta. Yo comprendo que después de todas las expectativas que ha levantado el PP, habrá muchos oyentes y muchos ciudadanos que se sorprendan porque luego hayan visto, digamos, más tibieza de la esperada en el listado. Pero yo que he seguido las informaciones te digo que nunca conté con que la mujer de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez estuvieran en los primeros participantes.
¿Por qué no?
Pues lo primero, porque en realidad al PP le interesa estirar esto mucho, Fernando. El PP está seguro de que todo el escándalo que tiene que ver con la trama Coldo, que es lo de Coldo, pero que son todas las ramificaciones, que es en Europa, que es el tema de Delsi, que sabes que hay una cuestión común con Víctor de Aldama, con el cerebro de la trama Coldo, que ya trabajó
con Europa,
con el tema de las aerolíneas y con las maletas de Delsi famosas en Barajas. Entonces, esto va a ser largo. Al PP no le interesa quemar las balas más importantes de momento. Quieren que vaya Coldo, quieren que vayan los ministros que entonces formaron parte. Ha llamado a empresarios muy cercanos a Begoña Gómez, que es una manera de estrechar el cerco, y yo creo que ellos no tienen interés en precipitarse. ¿Eso quiere decir que no lo vayan a hacer? No, en absoluto. Es más, yo sigo pensando que eso puede llegar, pero tengo la impresión de que por ahora, y más en ciclo electoral, y más con los meses que tenemos por delante, con las investigaciones en marcha, a la espera del volcado de los teléfonos, solo Coldo tiene más de 20 teléfonos. O sea, hay que poner en marcha muchísimas informaciones.
Ya lo han localizado, ¿no? Porque no nos localizaban y ya lo han localizado.
Ahora lo han localizado. Es decir, todo esto va a ir con una serie, tiene un tempo, si quieres, que el PP quiere adecuar. Y yo tengo la impresión de que el problema a veces está en la gestión de expectativas. Esto va a ser una cocina a fuego lento. Y creo que se irán viendo episodios.
O sea, tú que has cubierto muchas comisiones parlamentarias de las que luego no se sacan conclusiones que no valen para nada, porque el asunto es qué se le pregunta y qué dicen, ¿no? Porque son comisiones, hubo un cambio, ¿no? Son comisiones a puerta abierta, o sea, vamos a ver.
Son públicas.
Son públicas, porque en la primera parte de la democracia, o sea, en los primeros años de la democracia, creo recordar que eran a puerta cerrada. Entonces, ¿tú nos estás anticipando que va a haber mucho morbo en la comisión o qué?
A ver, yo creo que hay mucho debate sobre las comisiones parlamentarias. Yo creo que las comisiones parlamentarias a veces decimos mucho que no sirven, porque cuando hay una investigación judicial en curso, sabes que es normal que muchos que son llamados a declarar y que tienen una obligación de ir, pero se acogen a su derecho de no declarar para no perjudicar su estrategia de defensa.
Ajá.
Y es verdad que ahí las personas que están investigadas y que todavía no han declarado ante el juez instructor, pero lo van a hacer, hay expectativas de qué van a decir en comisión parlamentaria que luego les pueda perjudicar en el juicio, ¿no? Entonces, comprendo. Ahora bien, la audacia con la que se interroga es muy importante. Se generan momentos de tensión. También hay muchos personas que son llamadas a declarar que a lo mejor les interesa dar pistas sobre otros asuntos. Yo sí creo que es un tema complejo, que es un tema que tiene muchísima afectación a ministerios, a gente que tiene mucho poder en este
ejemplo,
país.
Por ejemplo, Coldo comparece y está decidido a tirar de la manta.
Pues quizás sí, o por lo menos a dar pistas para tirar de la manta.
¿O hay algún diputado que tiene...?
Yo tengo interés en ver a Ábalos también compareciendo.
Bueno, pero Ábalos tiene muchas tablas. Quiere decir, Ábalos dirá lo que quiera decir.
Sí, pero a lo mejor quiere decir cosas.
Ya, pero no le van a sacar algo que no quiera contar.
No, eso desde luego. Lo que diga será porque él lo quiere decir.
Ya.
Pero yo sí tengo expectativa con según qué declaraciones, y me parece que hay cosas que pueden perjudicar a los partidos, pueden y que además pueden alterar el tablero. Yo creo que sí pueden darse situaciones.
Oye, ¿y qué tenemos por delante? O sea, ¿cuál es un poco, Pepe, la agenda que tenemos? ¿Esto cómo va a ir funcionando?
Bueno, pues lo suyo es que cada semana vayan anticipando los comparecientes.
Ajá.
Es verdad que la semana que viene que empiezan los trabajos, como tú dices, el lunes empiezan las comparecencias, Hombre, hay dos días en las que declara Salvadorilla. El PP ha llamado a Salvadorilla justo antes de arrancar la campaña catalana, evidentemente, para tratar de perjudicar al PSC. Y yo creo que esa especie de adecuación del calendario electoral y de los hitos informativos va a estar muy condicionada y muy vinculada al día que se elige para que comparezcan. Y eso, en una campaña electoral constante, en momentos de mucha tensión, creo que puede tener influencia. Por lo tanto, tenemos cita con Salvadorilla 2. Coldo, tenemos que saber si qué hora se cierra, pero está previsto que vaya el lunes al Senado también. Y Ábalos irá a principios del mes de mayo. O sea, cada semana vamos a ir teniendo...
Cada semana vamos a tener al menos un compareciente con chicha.
Con chicha, sí, de acuerdo, sí.
Solo ver a Ábalos actuando, quiero decir, porque Ábalos actúa continuamente, ya tiene su interés. Como espectáculo televisivo tiene su punto, aunque las imágenes no son especialmente atractivas, pero tiene su... Es verdad. Con esa imagen nos quedamos, ¿no? Ochandiano iba de mono, pero rascas y sale la bestia. Gracias, Paloma. Buena imagen,
esto, vamos, súper gráfica. Nos hemos enterado, pero perfectamente, además. Y es momento ahora para la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Investigadores del Departamento de Paleontología de la Universidad de Granada y del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra han descubierto frente a la costa del litoral de Granada la presencia de agua dulce a tan solo unos metros bajo la superficie del fondo marino, lo que supone el primer hallazgo de este tipo en una plataforma del margen ibérico. Una investigación llevada a cabo en el litoral comprendido entre Almuñécar y Calahonda, y a la que también se ha sumado un segundo hallazgo. Se trata de un hábitat bioconstruido por ostras de un género muy particular a 500 metros de profundidad, que es muy escaso a nivel mundial. Y es que el proyecto SANIMED tiene entre sus objetivos determinar la distribución de basura en el fondo marino y su impacto en los ecosistemas, además de corroborar el almacenamiento de agua dulce en el ambiente submarino.
Ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Con la inteligencia artificial últimamente se hacen muchas cosas, entre ellas un ranking de los pueblos o ciudades más feos de España. Hay uno por cada comunidad autónoma. Pero tú no tienes por qué estar de acuerdo. O sea que, de hecho, si te apetece, porque te toca directamente y dice, mira, voy a mandar yo donde yo te diga la inteligencia artificial, porque mi pueblo, que es Almendralejo, por ejemplo... Sí. Vamos, si tiene cosas bonitas, pues nos escribes y nos dices todo lo que te gusta del tuyo. Y si eres de Avilés en Asturias, pues hace lo mismo. O de Hospitalet, ¿no?
O de Almendralejo, por alusiones, que también ha salido antes.
Sí, pero que ha dicho Almendralejo, hija, qué fijación. O en Portollano.
En Portollano.
O de Algeciras.
O de Getafe.
O de Sagunto. O de Tudela, en Navarra. En fin, madre. Bueno, pues eso, sí. Que nos llames y digas. Pues no, señor, porque yo lo conozco muy bien, o soy de aquí... Y vamos, tiene una plaza maravillosa, hombre. ¿Qué dice la gente?
Efectivamente, gente? Además esta pregunta es un marrón. Solamente lo es capaz de hacerla la inteligencia artificial, está claro. Bueno, por alusiones, mensaje desde Aro.
Perdonad, pero Aro es una población estupenda en la cual vienen muchos turistas llamados por el mundo vino y les tratamos a todos muy bien. Y es una población extraordinariamente bonita. Y se esfuerza mucho los ayuntamientos para que todo esté lo más bonito posible.
Tomamos nota. Sí, di que sí. Como toda muy buena defensa de Aro. Oye, y fíjate, está también en la lista, claro, de Baleares que pones, pero está Manacor, que por cierto, Nadal es de Manacor, ¿no? Yo es que no conozco muy bien las Baleares, pero Manacor,
no tiene pinta de ser feo.
Yo no conozco Manacor salvo por lo que ponen en televisión.
Bueno,
ni tampoco
a lo mejor
es que
es lo más feo de Baleares. Bueno, es lo que dice la inteligencia artificial, que no lo digo yo, ni tampoco Rosa. Ojo.
Efectivamente, de hecho queremos que nos digáis cosas chulas de estos sitios. También, a ver, sitios que conozcáis y que os hayan defraudado un poco, que también hay...
Sin llamarlo feo. Bueno, solo que te han defraudado.
Efectivamente, a ver, que esto no lo tenemos con como algo personal, ¿no? Pero, por ejemplo, Torrevieja, que a mí, bueno, pues eso, pues yo me he dado buenos baños en Torrevieja. Bueno, pues,
y lo bien que te lo has pasado.
Efectivamente, no está en la lista, pero a este oyente, pues no le gusta Torrevieja.
Yo soy de la Comunidad Valenciana y se ha elegido el pueblo más feo, Sagunto. La verdad es que no puedo opinar porque no conozco Sagunto. Ahora, sí que puedo decir que para mí, un pueblo difícil de vivir en él, por lo menos para mí, es Torrevieja. Yo soy transportista y me muevo ahora últimamente por Torrevieja y por muchas circunstancias para mí es un pueblo al que yo particularmente seguro que no me instalaría allí.
Creí que iba a decir, pues difícil de vivir en él, creí que iba a decir, difícil de ver, difícil de mirar, bueno, en fin, que no le convence, que no le convence.
Y Lérida tampoco, dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Desde luego,
estamos ampliando
feo, sí, pero sí. De los que he visitado, pueblos, yo creo que los pueblos de España son en general todos bonitos, tienen algo, todos tienen algo. Pero como ciudades, digamos, de las capitales de provincia, yo creo que de largo, la capital de provincia más fea, aburrida, no solo por el diseño general de la ciudad, el ambiente, el aburrimiento, excepto una calle que la hacen llamar la calle Mayor, esta ciudad se llama Lérida. Gente, buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda,
no
lo dice un oyente.
No,
en fin, ciudades y pueblos bonitos, no tan bonitos, que te han decepcionado, o lo más bonito de ese pueblo que sale en la lista, 607-1506-02.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Autoempleada, autosuficiente, autoadministrada. Y ahora me dices que nos vamos de vacaciones en autocaravana.
Eres autónoma y a veces te gustaría serlo un poquito menos. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones. Y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10% y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%, sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora.